Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y nuestro invitado para este día histórico, porque este jueves, este es el último programa antes del plebiscito. Vamos a seguir con Reconstitución en Duna después del plebiscito, pero evidentemente que este es el fin de semana en que se define qué va a pasar. Y vamos a conversar de este momento tan importante con José Antonio Viera Gallo. Él es abogado, ha tenido una amplia trayectoria en el servicio público, ha sido ministro de Estado, ha sido senador, ha sido diputado, entre muchas otras responsabilidades. Bienvenido, José Antonio.
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo está?
¿Cómo ves tú, José Antonio, que está el país entrando ya en esta recta final? Estamos hoy día jueves, ha sido una semana muy noticiosa, quizás los pocos días que quedan de cara al plebiscito van a seguir siéndolo. ¿Cómo sientes tú que estamos enfrentando este momento histórico?
A ver, yo cambio de estado de ánimo. Hay momentos en que me siento preocupado cuando veo mucha violencia, cuando veo descalificaciones, golpes, etcétera. Pero por otra parte, si veo lo que hacen las principales fuerzas políticas del país, me doy cuenta que como que están buscando centrar un poco el debate, más allá de la diferencia, obviamente, entre apruebo y rechazo, pensando ya en el post-plebiscito.
Ya, o sea, están entonces, poniéndose en el día 5.
Claro, entonces eso por lo menos me da esperanza. Digo, el país al final es un país positivo, que tiene diferencias como cualquier otro país, pero no está al grado de polarización que están otros países.
Ahora, hemos tenido esta semana de todo, digamos hace una semana atrás. El sábado pasado en Valparaíso, esta performance de Las Indetectables, que ha creado gran polémica, gran rechazo desde el punto de vista de lo que pasó allí. Después tuvimos al diputado de la carrera agarrándose a combo, agrediendo a otro diputado en la Cámara. Después tenemos las declaraciones de ayer, no, que fueron del fin de semana, pero se dieron a conocer ayer por un medio, de Guillermo Tellier llamando a defender el apruebo en las calles desde el comienzo. ¿Cómo puede pensarse que el país no está polarizado si están pasando todas estas cosas? ¿O tú crees que son como capas distintas y estridencias o exageraciones o declaraciones polémicas que no merman, digamos, el sentir más mayoritario?
A ver, yo creo que la inmensa mayoría de la población no está tan tomada, o más bien dicho, apasionada al extremo por la decisión. Me demuestra eso, por ejemplo, la dificultad que han tenido ambos comandos para tener apoderado.
Es verdad.
Es raro eso, porque si realmente la gente estuviera en un estado como que se juega la vida y la muerte, como fue el sí y el no, digamos, en la época contra Pinochet, bueno, ahí no había, o sea, yo mismo formaba apoderado en pueblos allá perdidos de la provincia de Arauco y llegaba la gente. O sea, la gente sabía que era algo muy importante. En cambio aquí, no. Entonces eso me hace pensar que sí es una decisión importante, como lo es, pero que la gente no está en un estado, digamos, de extremo, digamos, irracional, sino que al contrario. Lo de Valparaíso yo lo dejo fuera de la política, eso es simplemente un acto grosero de protesta, no sé, de performance, como se quiera llamar, que no merece, digamos, más que el rechazo. Lo del diputado de la carrera me preocupa porque hoy día supe el origen, ¿eh? Yo no sabía eso, y es que él comenzó diciéndole a la ministra Siche, prepárese usted, claro, porque la próxima semana tendrá que ir a refugiarse en una embajada. Y ahí entonces vinieron las reacciones de los diputados, etcétera, etcétera.
Ah, y después le dijo estúpida a una diputada.
Además, sí. Claro, pero amenazar con un golpe de Estado a esta altura es algo que yo espero que esté totalmente fuera de lugar y que corresponde a una mente completamente desquiciada.
Digamos. Claro, no, de la carrera lo que hizo fue, yo vi la imagen, le dice, bueno, ministra Siche, le doy la despedida porque usted, a partir del resultado del plebiscito, probablemente la veremos en una embajada. Lo que yo entendí era que estaba diciendo que le iban a sacar de ministra.
Ah, que la podía nombrar, claro, de embajadora.
Claro, que como se ha especulado tanto, ya, que ella va a salir.
Bueno, digamos, es una, claro, interpretación más benévola.
Le dijo una... digamos, un, en chileno, una pachotada, digamos, claro. Y por eso ella dijo, yo no me voy a hacer cargo de la claro. No sé la palabra que usó, la grosería. Y ahí después él sí le dice estúpida a una diputada, y ahí es donde empieza
el forcejeo. A lo mejor sí. El que está solo sí. Reaccionando soy yo, porque claro, yo tengo la experiencia de haber ido a una embajada en un momento.
Exactamente, entonces, claro. Entonces, todo caso es una frase pésima. Yo eso es lo que entendí, pero esa es la interpretación que vi yo, sí.
Y lo de Tello creo que no hay que tomarlo al pie de la letra. Hay que recordar que también él dijo que el pueblo, las masas tenían que rodear la convención.
La convención, claro.
Y después uno iba y no había nadie. Me tocó pasar por ahí varias veces, algunos grupos de repente. Pero además grupos muy diversos, porque también habían grupos a favor del rodeo, defendiendo los animales, esa tradición chilena, campesina. Bueno, entonces... Yo no le doy mayor relevancia, no creo que eso vaya a ocurrir. Al contrario, yo confío en el sistema electoral chileno, confío en lo que ha dicho el director del CERVEL, Tagle, que va a empezar a dar los resultados, él dice como piensa 7, 7.5, y creo que por estrecho que sea, todos lo vamos a respetar y lo vamos a saber pronto.
José Antonio, y sería una imprudencia tratar de, ¿cómo se llama?, hacer cálculo y adivinar qué va a pasar, porque, bueno, la realidad es que todas las últimas elecciones han sido una sorpresa muy grande, ¿no?, en el último tiempo. Pero, ¿cómo ves tú los escenarios? Si gana el apruebo y si gana el rechazo. ¿Qué se abre por delante? Tú, ya, por supuesto, es público que tú vas a votar apruebo, hay caminos, digamos, que se abren con el apruebo, hay cosas que todavía no están definidas, y lo mismo con el rechazo, y partamos entonces por el apruebo.
A ver, yo trato de ser lo más objetivo posible, digamos. Además, trabajo en esta materia asesorando, digamos, al Centro de Políticas Públicas de la Católica, entonces trato de hacer las cosas objetivas. Si gana el apruebo, inmediatamente de publicar, digamos, en el Diario Oficial la Constitución, va a entrar en vigencia una parte, que es la parte de los principios, de los derechos humanos, el buen gobierno, el medio ambiente, etcétera. Y el resto de la Constitución, salvo algunas excepciones, queda en suspenso. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dicten las leyes que sean necesarias para que los cambios que se proponen se hagan realidad.
Que son como 80 leyes, ¿no?
Sí, 60, 80, ahí están en discusión. O sea, en el fondo, el gobierno y los que triunfan con el apruebo se van a ver obligados a llegar a acuerdos en un parlamento relativamente adverso, donde no tienen mayoría, con otra fuerza para implementar la Constitución que el pueblo votó. O sea, no es que haya un parlamento dócil al Frente Amplio o a Pro Dignidad, etcétera, inmediatamente, como por un tubo, aprueba todo y está todo listo. No. Entonces, el compromiso que han hecho los partidos de gobierno, por una parte es real, porque lo creen, pero por otra parte también es pragmático, porque eso demuestra la posibilidad o la apertura a comenzar una negociación.
Claro.
Que no va a ser fácil, pero que yo creo que llevando el impulso de haber triunfado en el plebiscito, se va a poder realizar. Entonces hay que tener la idea que el gobierno Boric va a tener en el fondo que gobernar con dos constituciones. Una parte de la nueva, que es una parte, llamémosla, más romántica, más de principio, y una parte más práctica de la actual.
Claro, que va a estar seguir vigente hasta que no estén las reglas acordadas. Ahora, una parte importante, una duda que ha manifestado sobre el apruebo es si se van a cumplir el acuerdo que tomaron los partidos oficialistas de modificaciones que harían si es que gana el apruebo, entre otras, respecto de la exclusividad del presidente de la República en gasto, que no haya reelección, en fin, un montón de materia, porque justamente fue Telier el que fue a decir, bueno, nosotros no podemos garantizar que esto vaya a ser así. Entonces, en un escenario, por ejemplo, en que la apruebo contra todo pronóstico de las encuestas ganara y ganara por un margen importante, ¿tú crees que hay posibilidad de que esas pulsiones se desaten de decir, bueno, esta es la Constitución, no vamos a cambiar nada porque la gente finalmente votó por esta Constitución?
Entonces, la mayoría parlamentaria no la van a tener para implementarla.
¿Y va, qué pasa ahí? ¿Una parálisis? O...
No, quedaría como parte de la Constitución del 25, que tiene tres instituciones que nunca se implementaron.
Ya.
Las asambleas provinciales, los tribunales administrativos y la indemnización del error judicial. Pasaron 50 años y nunca se implementaron.
Porque nunca hubo el acuerdo,
voluntad.
La voluntad.
Nunca.
Ya.
Entonces no le puede pasar eso a Boric. O sea, no puede ser que se apruebe una constitución cuya parte, no digo la más esencial, pero una de las más esenciales, no entra en vigencia. Y cuando se habla de los plazos que los artículos transitorios le ponen al Parlamento, esos plazos no son obligatorios.
Ya.
El Parlamento puede saltarse esos plazos y no pasa absolutamente nada.
O sea, podría decir, no llegamos al plazo y...
mala suerte. Además, en ese caso podría, digamos, una mayoría adversa al Parlamento decir, bueno, como no tenemos acuerdo en todas estas cosas, que lo decía el pueblo en la próxima elección presidencial y parlamentaria.
Claro, como que se que también esto sea un tema que se que esté sobre la mesa.
Entonces yo creo que sería un... yo pienso que las fuerzas de gobierno van a cumplir, no solo por la palabra empeñada, sino que van a cumplir porque es una exigencia de la realidad. Ahora, si gana el rechazo, ahí partimos de cero. Esa es mi preocupación. O sea, dando por bueno de que Chile Vamos va a cumplir con lo que han dicho.
Con los 10 puntos.
Sí, ¿no? Y con la idea de hacer una nueva convención y sí. Todo eso. Dejando de lado a los republicanos o doblegando a los republicanos. Tienen que ponerse de acuerdo con las fuerzas del gobierno. Primero con el presidente Boric, que siempre puede vetar. Y con los partidos de gobierno, tienen que ponerse de acuerdo en el mecanismo, en la forma de elección, en el tiempo que va a funcionar, o sea, todo. Y después de eso va a ir una segunda convención. Y a mí nadie me garantiza que esa segunda convención no sea la copia feliz de la primera. O otra que puede ser mejor, pero también puede ser peor. Porque eso depende de lo que digan los ciudadanos. Ahora, si se quisiera con reglas electorales tratar de evitar alguno de los excesos de la convención que acaba de terminar.
Como el tema de los independientes, por ejemplo.
Claro. Primero, ese electorado disconforme con todo se puede volcar hacia otra fuerza, como pasa en otros países, y fácilmente atravesar de un sector a otro con toda
tranquilidad. ¿Como qué sector, por ejemplo?
Por ejemplo, con el Partido de la Gente. Ya.
Como que esa se transforme en una fuerza que atraiga, digamos, el voto de descontento que antes tomaron los independientes o los movimientos de
la lista del pueblo. ¿Por
qué
no?
Claro. Bueno, y además Franco Parisi y el Partido de la Gente han estado muy activos por el rechazo, ¿no?
Sí,
claro.
Y además con una propaganda bien agresiva y populista. Bueno, en fin, eso puede pasar. Puede pasar también que toda esa gente que estuvo en la lista del pueblo organice un partido. Rápidamente, porque como ha dicho Tyler, el director del servicio electoral, la elección no se puede hacer en ningún caso antes de enero.
Ah, claro. Entonces eso ya da un plazo.
Claro.
Alcanzarían a constituir un partido político.
Sí, ¿por qué no, digamos?
Claro.
En fin, entonces yo no confío, digamos, que la segunda convención pudiera ser como una convención, como algunos dicen, socrática, de grandes expertos que van a hacer las cosas perfectas. No.
Y José Antonio, es interesante eso. Además, estamos en un momento bien distinto de la elección de los primeros convencionales. Sí. Si es que ganara el rechazo y hay que elegir de nuevo, en que los dos temas más importantes de la agenda son seguridad ciudadana y economía, inflación, costo de la vida. Eso, además, podría, digamos, llevar a buscar otro tipo de liderazgos distintos de los que se buscó en la primera convención, ¿o no?
Podría ser. Pero también es cierto de que el sector que hoy día, digamos, ha logrado el apruebo canalizar, que viene de una protesta social que al final se interrumpió por la pandemia, porque yo creo que eso fue al final lo que interrumpió, ese sector más radicalizado, sobre todo juvenil, puede simplemente decir, ¿sabe qué más? Esto fue un camino equivocado, yo tengo que buscar otros caminos extrainstitucionales. Por ejemplo, ¿por qué, digamos, en el día de hoy se interrumpe el tráfico en la Alameda con el, ¿cómo se llama?, el Instituto Nacional y todos de blanco y con barricada, justo el día que él aprobó quiere hacer una manifestación?
Claro, el cierre de campaña.
No les importa.
Claro.
Entonces, ese sector más, nosotros simplistamente decimos anarquista, bueno, pero en fin, lo que sea, como se le quiera llamar, antisistema, puede crecer, porque la gente se puede también, como quien dijera, desilusionar y decir, ah, no, ¿ve? Este sistema democrático está lleno de trampa, esto la plata se volcó para un lado y no para el otro, qué sé yo, bueno, en fin.
José Antonio, ¿cómo ves tú lo que ha pasado en este plebiscito en que se dividió a la centroizquierda, ¿no? Porque antes el plebiscito de entrada dividió a la derecha y a la centroderecha, en que algunos estuvieron por el apruebo, otros por el rechazo, quedó ahí una división, pero después se juntaron en la candidatura, tanto en las candidaturas de convencionales como que se juntaron en las candidaturas presidenciales, ¿no? Y en el caso de la centroizquierda, aquí se partió, o sea, no se partió, digamos, en términos de los partidos, pero han aparecido muchos personajes que con los cuales además tú has trabajado mucho, tienes amistad, afinidad, etcétera, que se han manifestado por el rechazo. ¿Ese fenómeno tú pensaste que podía pasar alguna vez?
Sí, yo pensé que podía pasar porque es como la agudización de una polémica que hubo hace ya mucho tiempo entre autoflagelante
y autocomplaciente.
Sí, ahora no exactamente, porque en fin, las cosas no son tan simples, pero sí, yo creo que eso podía pasar. Ahora, lo que no sé si esa ruptura va a ser
definitiva,
prolongada, claro, digamos, o si se va a desaparecer apenas pase el plebiscito, claro, como yo quisiera.
Da la impresión de que hay algunos desde la derecha o de Chile Vamos que están pensando que aquí hay un nuevo eje, que se rompió el eje, sí y no, del plebiscito del 88, que marcó mucho, ¿no?, las siguientes elecciones, y ahora hay un nuevo eje y que las personas que ya, como se dice, cruzaron el Rubicón estarían dispuestas a hacer coalición con sectores de centro-derecha.
Claro, ¿lo ves así? Si eso ocurriera, es muy probable que esa sería la mayoría gobernante de los próximos años.
Claro, porque ahí daría una parte importante a la Democracia Cristiana,
claro,
o de sectores que también fueron muy, sin ser demócrata cristiano, relevantes en gobierno. Estoy pensando, por ejemplo, en Andrés Velasco,
sí,
personas así que, sin ser demócratas cristianos, también han estado muy activos acá. En ese sentido, ¿cómo viste tú las declaraciones o la postura del presidente Lagos, por ejemplo? Porque ahí estamos hablando de una figura que no es que autocomplaciente, sí, está por sobre los autocomplacientes, los autoflagelantes, y finalmente ha tomado una postura distinta de los otros expresidentes que la presidenta Bachelet aprueba, enfáticamente, como lo vimos ayer en la franja, el presidente Frei rechaza. El presidente
Piñera guarda silencio,
pero se asume evidentemente que votará rechazo. Y el presidente Lagos dice: yo no voy a decir, y lo importante es el 5.
A ver, yo he hablado bastante con él, y antes de sus declaraciones, después de sus declaraciones, yo comprendo su posición, digamos, en el sentido de que él está como preocupado, como el post-plebiscito, o sea, y considera que la propuesta que sacó la convención no fue lo suficientemente amplia como para convocar una cantidad de gente que hubiera determinado una mayoría indiscutible, ¿no? Ahora, él planteó y dijo, sería bueno que tanto rechazo como apruebo dijeran qué cosas queremos hacer después del plebiscito. Y eso ha ocurrido.
Claro.
O sea, en eso él, digamos, apuntó un punto y me pareció importante. Después él aclaró en una carta al Mercurio que en ningún caso votaría rechazo. Entonces, bueno, lo de él es como una campanada de alerta, de decir, mire, no se engolosinen con una postura, piensen ustedes de que tenemos que tener una mayoría siempre muy amplia. Bueno, vamos a ver, digamos, depende mucho cuál sea el resultado del plebiscito y depende también el rol que él quiera jugar después del plebiscito.
¿Tú ves qué rol ves que podría ser importante que jugara?
O sea, yo creo que él es una figura que, junto con otras, podría reconvocar, digamos, a una centroizquierda más amplia. Evidentemente que eso también depende de lo que haga el presidente Boric cuando establezca su nuevo gabinete.
Claro.
Porque él ha dicho, ¿no?, que va a haber un nuevo gabinete. Entonces, vamos a ver, no se trata solo de cambiar personas, se trata de ver cuál es el mandato que se da a esas personas. Entonces, yo creo que si se pudiera producir una convergencia de visiones entre, digamos, lo que algunos pudieran llamar el laguismo y Boric, bueno, yo creo que se darían las condiciones para ir recomponiendo y ampliando un bloque de centroizquierda que hoy día parece quizás en la centro izquierda fracturado, digamos.
Claro, bueno, de hecho la semana pasada estuvo ahí mismo, aquí mismo sentado Ernesto Otone, un laguista, digamos, de Quinta Esencial, que justamente está por el rechazo. ¿Tú ves riesgos en, porque tú apruebas, pero también encuentras que hay cosas que hay que cambiar y mejorar de la Constitución? ¿La Constitución cómo la ves? ¿Le ves riesgos democráticos, como han dicho algunos personeros, por ejemplo, del Grupo Amarillo, que en el fondo acá no es que sea solo se trate de un texto que en algunas cosas puede ser deficiente o no todo lo que se quisiera, sino que hay un riesgo democrático?
Sería muy hipotético, o sea, tendría que... A ver, ¿qué tendría que pasar? Que se elige un presidente que tenga una orientación antidemocrática. Que ese presidente cuente con una mayoría en el en la Cámara, el nuevo Congreso de los Diputados, que fuera también antidemocrática. Que juntos nombraran un contralor antidemocrático y que al mismo tiempo pudieran, a través de, no se sabe qué curioso mecanismo, controlar el Poder Judicial.
Bueno, ahí es donde dicen el Consejo de Justicia, que politizaría.
Sí, pero hay que tener en cuenta que los ministros de la Suprema siguen, ¿no? O sea, todo esto sería, tendría que pasar no sé cuántos años más. Y suponiendo que además ese Consejo de la Justicia, los jueces que eligen a sus miembros, también serían antidemocráticos. O sea, tendría que ocurrir en el país que hubiera una mayoría abrumadora antidemocrática. Que fue un poco, digamos, lo que pasó en Alemania con Hitler. O sea, que se gana una elección, pero se gana una elección con la voluntad de llevar adelante un proceso antidemocrático. O con Mussolini, digamos, que también ganó una elección y que el rey al final nombró primer ministro. Bueno, es que si pasa eso, ya no hay constituciones que valgan.
Claro, eso ya es como, sí, digamos, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, claro.
Son otros procesos.
Sí. Ahora, el sistema político, hay bastante, digamos, críticas a que no quedó bien. Está como hoy, en el sentido que es un presidencialismo fuerte, pero que no entró en, digamos, en materias que eran importantes para evitar la fragmentación que hay hoy día y para que hubiera incentivos a la colaboración en vez de a la rivalidad dentro del Parlamento. Eso por un lado, que esto no se tocó y quedó pendiente. Y quiero saber si tú piensas que eso debiera arreglarse en el acuerdo que haya en el caso de que gane el apruebo.
A ver, es bien difícil porque... cuando se habla de que hay que incentivar la colaboración...
Sí. O los acuerdos.
Sí, sí, en el fondo lo que se está diciendo es que la mayoría parlamentaria coincida con el presidente. Que es justamente lo que algunos ven como peligro. Entonces, o lo uno o lo otro.
Claro, y fortalecer los partidos políticos, por ejemplo. Ponerles un mínimo de un 5% para, digamos,
yo creo
básico.
Que todo eso se puede hacer en la ley de partido. Y eso sería muy importante. Ahora, si es necesario poner algo en la Constitución, yo no veo ningún problema que se ponga, ¿no? Para que, en realidad, evitar un poco la dispersión.
Claro.
Nosotros cuando hicimos el sistema proporcional después de tantas luchas, en el segundo gobierno de Bachelet, no se tomó ningún resguardo respecto de esta dispersión. Porque las circunscripciones se hicieron más grandes. En España, en cambio, se hicieron más chicas. Porque cuando son más chicas es más difícil que entren partidos pequeños. En segundo lugar, se puso una barrera de entrada mínima, o sea, no hay barrera de entrada. Se dieron muchas facilidades. Entonces uno podría imaginar introducir reformas, pero yo pienso que son reformas a la ley electoral, básicamente. Y también por mucho tiempo nosotros criticamos de que el sistema binominal estaba consagrado en la Constitución. No directamente, sino que porque decía que se elegían dos senadores por circunscripción. Ahora, tampoco podemos pretender que el sistema que una mayoría quiera hoy día electoral quede consagrado en la Constitución. Yo creo que esas cosas no debieran ser. Pero sí me parece que es importante que hubiera un acuerdo político sobre cambios al sistema de partidos, sí, a la legislación de partidos políticos.
Sí. Y respecto a la eliminación del Senado, que yo creo que eso ahí hay un tema, digamos, de los que ha sido complejo, de hecho, para el presidente Lagos, era un tema que para él era muy, muy relevante que eso no pasara y finalmente se eliminó el Senado. Se le repusieron algunas facultades a la Cámara de las Regiones y está la idea de fortalecerlas más, pero eso tampoco quedó en el acuerdo de los partidos oficialistas por el momento, de cuáles serían o cómo sería. ¿Fue un error estratégico haber hecho eso? Bueno, tú fuiste senador. Sí. O sea, ¿qué fue, como dijo César Valenzuela, uno de esos lujitos que se dieron algunos? Él no aludió a este, estoy diciéndolo yo, digamos, pero esto de decir ciertas cosas que finalmente no tenían una base empírica para llevarse adelante y que crean esta idea de que ahora hay menos contrapesos que sí. antes.
A ver, partamos por decir de que ellos, los convencionales, se dieron el gusto de cambiarle el nombre a muchas instituciones. Sí, sí. Y eso es una cosa completamente... no digo absurda, pero que se podría haber evitado, ¿no? No tenía ninguna trascendencia. Cambiaron el nombre del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados y del Senado. Ya. Y sin embargo mantuvieron todas estas instituciones. Entonces, eso primero, a ver, si se pudiera, yo estaría por restablecer esos nombres tradicionales. Me parece absurdo. Ahora, respecto de que se terminó el Senado, no. El Senado sigue, tiene otro nombre. Y tiene otras facultades. Ahora, ¿por qué? Porque empezó esto con una lucha entre si establecer un sistema parlamentario, semipresidencial como en Perú, o presidencial. Yo mismo fui a dar mi posición, digamos, a la comisión respectiva, y me tocó un querido amigo y compañero de la Concertación, hoy día por el Rechazo, que habló elocuentemente a favor del sistema parlamentario. Bueno, a mí me pregunta si en Chile hubieran, si se hubiera puesto un sistema parlamentario o semipresidencial por el Perú, yo estaría por el rechazo. Porque es muy grave. O sea, yo creo que se dio un gran paso adelante de mantener el sistema presidencial. En segundo lugar, respecto del Senado, entonces se quería un sistema unicameral. Y ahí se luchó, en fin, sobre todo el colectivo socialista, en fin, y se logró entonces un sistema bicameral que se llama asimétrico, pero es asimétrico descompensado. Yo estoy por asimétrico también, pero un poquito más
reponerle, darle más atenciones.
Más, sí. Por ejemplo, no veo por qué las leyes penales no van a estar, todas las leyes de la familia. Bueno, en fin, podríamos hacer una larga historia. Pero se puso un artículo que yo le sugerí justamente a uno de los colectivos socialistas y pasó, que la Cámara de las Regiones, por mayoría, puede decidir revisar un proyecto aprobado por el Congreso de los Diputados. Ahora, la forma de tramitación de esa revisión no me parece que quedó bien. Pero se puede corregir.
Se podría eventualmente...
Yo creo que vamos a volver a una tradición en que, por ejemplo, ¿en qué podría ser asimétrico? En que los proyectos de ley tengan origen siempre en la Cámara de Diputados. Eso me parece completamente, digamos, razonable. Y habría que, entonces, algunas facultades conservarlas más del Senado, otras la Cámara. Por ejemplo, todas las facultades fiscalizadoras siempre han sido solo de la Cámara, salvo cuando el Senado actúa como jurado en las acusaciones constitucionales, que felizmente se repuso, porque en un primer momento no estaba.
Claro.
Bueno, en fin, pero ese tipo de correcciones yo creo que son las propias que van a ocurrir en el Parlamento, que es lo natural en una democracia, para poder implementar la Constitución.
Y una última pregunta, porque nos queda un minuto, José Antonio, es ¿qué rol le ves tú al socialismo democrático y al Partido Socialista en particular en esta nueva etapa que se abre?
Bueno, yo escribí un trabajo, porque me lo pidió Sergio Vitar para un libro que sale ahora por Catalonia, que se llama justamente El socialismo democrático en la encrucijada. Yo creo que está en una encrucijada.
¿Cuál?
La encrucijada mayor, y que no es fácil de resolver. Ahora, una advertencia, no es solo el socialismo democrático, es que hay ciertos parámetros de la izquierda del siglo XIX y gran parte del siglo XX que ya no valen.
¿Ya? ¿Cuáles?
Por ejemplo, esta idea que fácilmente se pueda sustituir el capitalismo. Hay una encuesta que dice que hay una gran insatisfacción con el capitalismo a nivel mundial, pero de ahí a decir, mire, como se creyó con la Revolución de Octubre, o incluso la Revolución China en un minuto, o cubana, en fin, que esto se podía sustituir fácilmente, no. Y el camino que eligió el socialismo democrático, que era como quien dijera reformar, contrapesar, hacer más humano el capitalismo, los métodos que se pensaban ya no son los métodos que son útiles. O sea, no basta con más poder al Estado. La economía hoy día es digital, el mundo va a ser mucho más virtual, los estados quedan muy impotentes. Entonces, en el fondo, el socialismo democrático, para el siglo en que estamos, tiene que repensar, creo yo, algunos de los parámetros fundamentales que están en el ADN de su cultura. Eso lo veo
y eso
más
nos da,
complicado.
Cuando se lance ese libro será también una muy buena conversación para este programa. José Antonio Viragallo, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Igualmente, gracias.
Y a todos ustedes que nos han escuchado hoy día, muchas gracias. Recordemos, Reconstitución en Duna los jueves a las 9 de la noche, repetición los sábados a las 10 de la mañana y este domingo, atención, edición especial de Reconstitución en Duna en vivo a las 4:30 de la tarde hasta las 5. Estaremos conversando aquí. Que esté muy bien. Thank you.